con 30 minutos, estamos en tiempo de noticias en Radio Martí. Defensoras de los derechos humanos continúan abogando por una ley que proteja a las mujeres en Cuba. Según registros independientes, 16 feminicidios han tenido lugar en la isla en los primeros dos meses de este año. Ibe Pacheco ofrece más detalles.
16 feminicidios han sido registrados en Cuba en lo que va de año por la plataforma independiente de apoyo a personas víctimas de la violencia de género, Yo Si Te Creo en Cuba. El caso más reciente, Vanelis Macola Sierra, una enfermera de 36 años, residente en el poblado de Tuinicú, en Santi Espíritus. Radio Martí pudo confirmar el hecho con familiares y conocidos de la fallecida, entre ellos una maestra vecina de la localidad, quien nos dijo que el asesinato ocurrió a primeras horas del martes 28 de febrero.
El hombre que había sido esposo de ella parece que tenía celo y la mató con un cuchillo. La apuñaló en su casa. Fue por la madrugada a las 5 de la mañana. Yo tengo al niño de ella que se pasa aquí conmigo, que yo soy maestra.
Dargel Alexis Macola, tío de la víctima, explicó a Radio Martí que Vanelis se preparaba para ir a trabajar el martes y que su expareja, nombrado Luis Mora, conocido por el lento, se encontraba en el patio de la vivienda.
Ella se estaba preparando para dejar todo el carruchado para irse para atrás. Él esperó que ya abrieron la puerta de entrada del patio y ya le estaba metiendo el patio.
Según Dargel, Vanelis le dijo a su hijo de tan solo 10 años que corriera para evitar que el agresor lo hiriera, pero asegura que el niño fue testigo de lo sucedido.
Tuvo que haber presenciado algo, porque él dijo que yo iba a ir a mi hijo, que el niño había matado a su mamá. Le dijo al niño que corriera para que la vecina, a la vecina de ella, vamos a ir, porque como puede ser prácticamente dentro de la casa, en la cocina y en el portal de atrás.
El tío de Vanelis Macola señaló además que las autoridades ya habían sido notificadas sobre Mora, ya que había agredido a la víctima semanas antes.
Ella no pudo defenderse porque tenía al niño arriba de la motorina y no podía soltar la motorina porque se iba a caer el niño. Él tenía una orden de alejamiento con ella, ya violó todo eso. Todavía no lo han podido capturar.
El feminicidio de Vanelis Macola Sierra ha sido reconocido también por otras organizaciones feministas como el Observatorio de Género de Alas Tensas, mientras la Red Femenina de Cuba y activistas defensoras de los derechos de la mujer en la isla continúan abogando por la necesidad de una ley integral contra la violencia de género. Para Radio y Televisión Martí, Ivet Pacheco.
Y la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzova, condenó en España la represión en Cuba y recordó que en el 2021 el pueblo cubano dijo basta. Sus declaraciones se produjeron durante la presentación de la denuncia a 1000 familias cubanas contra el gobierno cubano que será enviada a Naciones Unidas. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
La organización Prisoners Defenders presentará la denuncia contra la República de Cuba por la vulneración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en al menos una docena de artículos. La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, aseguró que seguirá denunciando la situación hasta que Cuba sea un país libre.
El 11 de julio de 2021, el pueblo cubano dijo basta. Este documento saca a la luz la sistemática violación de derechos humanos que la dictadura comunista cubana perpetúa contra sus propios ciudadanos. No vamos a parar hasta que Cuba sea un país democrático.
La denuncia ante Naciones Unidas expone los patrones violatorios del sistema cubano de justicia. En opinión de Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, dicho modelo pretende extenderse al resto del mundo.
Mientras esto sucede en Cuba, este es el modelo de Estado que se quiere imponer en el mundo. Vladimir Putin, los Castro, Irán, este es el tipo de modelo de Estado que nos quieren imponer y que le quieren imponer a Europa en Ucrania.
Tanto Charanzová como Larrondo pidieron el cumplimiento del acuerdo de diálogo político entre Bruselas y La Habana, o de lo contrario que se derogue.
Y que se inicie un diálogo abierto, público y transparente con la sociedad civil de Cuba. Y además que se apoye financieramente a dicha sociedad civil como insta el acuerdo de diálogo.
La denuncia ante la ONU expone la arbitrariedad e ilegalidad por la que miles de familias en Cuba sufren solo por haber expresado sus sentimientos, anhelos y necesidades con uno o varios de sus miembros en prisión, torturados y con largas condenas. Además, en el evento participaron Javier Nar, miembro del Parlamento Europeo, Blas Jesús Imbroda, directivo del Consejo General de la Abogacía Española, Fernando Almeida, coordinador legal de Prisoners Defenders, Giulio Terzi, senador italiano, y Antonio Ledesma, exalcalde de Caracas. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Hasta aquí este boletín de noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Efraín García y Ariane González.
Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino.
Programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Hola a todos, estamos en una nueva emisión de su programa Caminos, la ruta del migrante en Estados Unidos. Soy Exilda Arjona, en la producción está Patricia Martínez y como ingeniero de sonido Mai Vázquez. Recuerden que nos pueden escuchar martes y jueves a la 1:30 p.m. por las ondas de Radio Martí y por el sitio web radiotelevisionmartí.com. Como siempre, contamos con la presencia de expertos en el tema migratorio. Hoy conversamos con el abogado Ángel Leal.
Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino.
Programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona. Martes y jueves a la 1:30 p.m. por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Bueno, ya le estoy dando la bienvenida al programa Caminos, la ruta del inmigrante en Estados Unidos, al abogado Ángel Leal. Gracias por acompañarnos en este programa.
Cómo no, Exilda, un placer, un saludo cordial para usted. Para todos sus radioescuchas, toda la comunidad de Radio y Televisión Martí, un gran honor poder colaborar.
Bueno, vamos a hablar, por supuesto, de temas migratorios, estos temas migratorios que tanto afectan a los cubanos y que tanto quieren saber los cubanos, y más con todas estas nuevas medidas, que todos los días surge algo nuevo. Es así, ¿verdad, doctor?
Así mismo.
Así mismo. Y las inquietudes son grandes, y este programa es para esto, para hablar desde el punto de vista legal de todo lo que tiene que ver con los cubanos y la migración, y por supuesto con los nicaragüenses, con los venezolanos que nos escuchan. Vamos a hablar de esta medida que se ha anunciado, de que México va a reunir a más de 600 ciudadanos cubanos con sus familiares residentes en el país azteca, gracias a este nuevo programa de visas especiales anunciado la semana pasada. ¿Tiene usted datos específicos de cómo se están moviendo estas visas?
Bueno, básicamente es un proceso consular teniendo que ver con México y Cuba, y es para efectuar la reunificación familiar para los cubanos que se encuentran en México. Así que, en realidad, es un tema que tiene que ver con esos países y no necesariamente con los Estados Unidos de América, aunque indiscutiblemente muchas de esas personas buscarán la manera de tratar de llegar a este país.
Pero también quiero tocar con usted el tema de que, como se había adelantado en los primeros días del año, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia de acá de los Estados Unidos ya ha hecho pública una propuesta de norma migratoria que negaría la posibilidad de pedir el asilo a los inmigrantes que llegan a la frontera. Muchas personas todavía están acudiendo a la frontera. ¿Cuál sería el caso de los cubanos que lleguen a la frontera e intenten, pues, llegar a territorio estadounidense?
Bueno, mire, esto es un aviso de reglamentación propuesta. Se publicó el 21 de febrero, tiene un periodo de comentarios de 30 días, está pautado para tomar efecto el 11 de mayo, cuando se vence la declaración de emergencia nacional por COVID-19, pero en realidad es complicado y ha restringido severamente la posibilidad de pedir asilo en la frontera. Entonces es importante entender los pormenores de esto para que las personas sepan a qué pudieran atenerse en el dado caso que esto entre en vigor. Vale la pena destacar de que ya se han pronunciado muchas organizaciones pro-inmigrantes que van a demandar esta reglamentación propuesta o la versión final cuando se publique, argumentando que es una presunta ilegalidad por incumplir con el código de inmigración de este país referente a la posibilidad de poder asilo o refugio. Así que vimos un litigio similar cuando esta prohibición de asilo por tránsito, que es lo que es, por tránsito a través de terceros países, fue anunciado durante la administración Trump. De la misma forma fue retado en el noveno circuito federal de apelaciones en California, en el Distrito de Columbia, y en aquel momento no se permitió que entrara en vigor. Así que, pero en pocas palabras, de lo que se trata es que básicamente esta reglamentación aplica a todos no mexicanos migrantes, exceptuando menores de edad no acompañados de adultos, quien no hayan sido aprobados bajo el programa de paro humanitario, que actualmente nada más que le pudiera corresponder a 5 nacionalidades: Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela y Ucrania, que no se hayan preregistrado en un puerto de entrada a través de la aplicación CBP One y que hayan se hayan presentado legalmente en un puerto de entrada con una entrevista, una cita prevista para pedir asilo, o tercero, si no pueden demostrar que trataron de pedir asilo en un tercer país y fueron rechazados. En el dado caso que no cae bajo alguna de estas excepciones, básicamente el oficial de inmigración determinará que esta nueva reglamentación la aplica a la persona. En ese caso le van a no aprobar su entrevista de miedo creíble, que es el mecanismo para poder pedir asilo y no tener orden de deportación, y entonces el único recurso que le tocaría es algo que se llama una entrevista de temor razonable, donde tendrían que demostrar una probabilidad de persecución para al menos calificar para algo que sea una suspensión de deportación, que es un recurso menos amplio que el asilo, y con un nivel de aportación de pruebas más alta. Entonces, básicamente, ese es el nuevo proceso que pretenden implementar para el 11 de mayo, y esto restringiera enormemente la posibilidad de pedir asilo, por ejemplo, a todos estos cubanos que han entrado entre puertos de entrada, que se han presentado después de haber cruzado la frontera, que los han procesado, que están con corte, que están con asilo, que están con ajuste cubano. Les afectaría enormemente, porque si no cae bajo alguna de estas 3 exenciones que acabo de explicar, básicamente van a quedar descalificados para pedir asilo.
Usted ha tocado el punto de la aplicación CBP One. Muchos se quejan de que a veces tienen dificultades incluso para acceder a esta aplicación. Está también aquí, estaba leyendo, que si usted prueba que tiene dificultades para acceder o usar esta aplicación, también esto se le va a tener en cuenta.
Es correcto, pero hay varios problemas, claro, con el CBP One. Primero, tienes que tener un teléfono que pueda instalar el CBP One, es decir, un Android o iPhone. Debes de poder leer inglés, español o criol, pero en realidad inglés, porque los mensajes son en inglés. La paciencia de buscar la cita el día que le pueda corresponder, porque las citas son limitadas y tienden a agotarse. Y entonces, básicamente, mantener la aplicación activa en lo que usted trata de buscar su cita, en lo que para poder accesar un proceso de asilo normal, ir al puerto de entrada, y asumiendo de que no hayan oficiales fronterizos estadounidenses o mexicanos enfrente del puerto de entrada, lo cual entonces le prohibiera llegar al puerto de entrada para presentarse con su cita. Ese es otro reto que tendrían que enfrentar. Tratar de que un oficial se dé cuenta que usted viene con cita para poder iniciar su proceso de asilo y pisar tierra americana. Entonces, en el dado caso de que usted no pudo accesar el CBP One por algún motivo, tendrías que demostrar de que, aunque usted intentó en repetidas ocasiones, tienes que demostrar que no pudo accesar el sistema, lo cual no nos quede claro exactamente
de cómo sería, claro.
Exactamente, pero básicamente tendría que demostrar eso. O de lo contrario, y esta es la otra exención, si usted puede demostrar que fue víctima de una forma severa de tráfico humano o trata, estás en peligro inminente o una emergencia médica, serían las otras posibles exenciones para no caer dentro de esta reglamentación. Pero básicamente es accesar al CBP One, pedir su cita y en el dado caso que no logres conseguir cita, convencer al oficial de aduanas y protección fronteriza que hizo todo lo posible, pero que no pudo entrar.
Esa es la única forma de poder acceder entonces a este puerto de entrada, como se está explicando por acá. Vamos a hablar del parol humanitario que se instauró y muchos cubanos ya han accedido a este parol humanitario. En el caso suyo como abogado, ¿cuáles son las inquietudes con las cuales se le acercan más las personas que quieren patrocinar a alguien en Cuba?
Bueno, la demora. Y regresando bien rápido a lo anterior, creo que esto es importante. Estoy leyendo aquí en la reglamentación que tendrías que demostrarle al oficial de aduanas de protección fronteriza que no pudo accesar a la aplicación CBP One por un obstáculo continuo y serio. Y le incumbe a usted demostrar eso para que ellos le puedan exonerar de ese requisito de haber pedido su cita con el CBP One. Ahora, a su pregunta inmediata, básicamente la demora, porque en un principio vimos que aprobaron los casos y las personas venían en cuestión de días. Como es lógico, lo que pasa es que a medida que el programa sigue existiendo, más personas acceden al programa, hay más casos pendientes, esto requiere una adjudicación, no es decir que básicamente usted sometió su formulario y lo aprueban automáticamente, algún oficial del Servicio de Inmigración tendría que determinar que el patrocinador califica como patrocinador para patrocinar a ese extranjero o extranjera que viene desde el exterior y por lo tanto eso requiere tiempo. Producto de esto ya vemos casos que están pendientes 4 o 6 semanas y las personas están desesperadas, primero por el deseo de querer traer su familiar o ser querido, pero segundo por el temor de un litigio federal que se ha presentado en el estado de Texas, donde las personas consideran que en algún momento puedan suspender el programa. Entonces, realmente hay mucho temor y estrés en la comunidad referente a la posibilidad de que esto se pueda suspender en algún momento, combinado con la demora de inmigración en aprobar alguno de estos casos, que es el mecanismo que existe actualmente para poder entrar para los cubanos, los haitianos, los nicaragüenses, los venezolanos y los haitianos y los ucranianos, perdón, ya que han limitado severamente en un futuro próximo la posibilidad de pedir asilo.
Entonces usted le diría a los que están escuchando, si están escuchando en este momento este programa, que hay que tener un poco de paciencia con este proceso de parol.
Diría que sí. Para mí la fecha clave es el 7 de marzo, que es la fecha en que el Departamento de Justicia debe de responder a la moción de los estados que han pedido la suspensión del programa y han pedido una medida cautelaria para suspender el programa. A partir de esa fecha, el juez pudiera determinar suspender el programa de forma temporal en lo que el litigio se argumente en corte. Entonces, yo creo que es importante al menos presentar sus casos antes del 7 de marzo. Si ya usted tiene un caso que lleva más de un mes, 6 semanas pendiente con inmigración y no lo han notificado a través de su cuenta de UCIS, el patrocinador o la patrocinadora debe de poder entrar, mandar un mensaje, preguntar sobre el estatus de su caso, y creo que es el único mecanismo que realmente existe. También pueden llamar al número de servicio al consumidor, que es 1-800-375-5283, porque tienes un número de confirmación. Puedes llamar a ese teléfono, 1-800-375-5283. Es difícil entrar algunas veces, las líneas se congestionan, pero eso es de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 7 p.m., si mal no recuerdo, y puedes pedir información por esa vía también. Pero esos son los mecanismos que existen para al menos solicitar información, pero no garantiza que le vayan a acelerar su trámite.
Doctor, ¿qué sigue después del parol? Es decir, cuando ya usted está acá en territorio estadounidense, ya tiene un patrocinador, ¿qué sigue después de esto?
En el caso de los cubanos, deben de poder acogerse a la ley de ajuste cuando el año y el día. Los venezolanos, los nicaragüenses, los haitianos y los ucranianos no gozan de ese mismo privilegio, pero bajo esta reglamentación que ha sido propuesta, es una de las exenciones de no quedar descalificado y por lo tanto van a poder pedir asilo, asumiendo que tengan caso de asilo, porque no todo el mundo quien haya sido patrocinado realmente califique para asilo. Asilo es un recurso individual, no necesariamente teniendo que ver estrictamente con el país de origen, sino que la persona haya sido víctima de una persecución en el pasado, tenga un temor bien fundamentado de persecución futura por motivos de refugio, que es raza, religión, origen nacional, opinión política y membresía en un grupo social particular, que es una característica innata que la persona no debe o puede cambiar, y producto de esto es víctima de persecución. Entonces, no todo el mundo calificaría, pero el que pudiera calificar, al menos no se tienen que preocupar de estas prohibiciones que se acaban de anunciar, que presuntamente entrarían en vigor el 11 de mayo. Así que esa sería una opción. Muchas de estas personas tal vez tengan reclamaciones por peticiones familiares que tal vez puedan ajustar a la residencia dentro de que ocupa un estatus legal en el país, producto de dicha reclamación. Y en algunos casos, dado el hecho que el parol se está otorgando por 2 años, no descartaría la posibilidad de una residencia por petición de empleo, que es un poco más complicado.
Cuando se dice de este parol por 2 años, porque son preguntas que hacen a veces los oyentes, sí, claro, ¿quiere decir que usted no puede viajar a Cuba durante estos 2 años?
Bueno, puedes viajar a Cuba, lo que no tendrías la visa para regresar. Y por lo tanto, ya es empezar de cero. No es que tengan la prohibición de viajar a Cuba. Generalmente la prohibición de viajar a Cuba es aquellas personas que tengan asilo pendiente, porque es un abandono del asilo, y aquellas personas que tengan un proceso de corte de inmigración, de deportación pendiente, porque es una autodeportación. Obviamente la idea es no regresar a Cuba porque vino con un parol humanitario, presuntamente con la intención de venir desde Cuba a Estados Unidos por motivos humanitarios o por interés público o beneficio público significativo. Es inconsistente que una persona que se haya acogido a este programa por motivos humanitarios, urgentes humanitarios o por interés público, tenga el deseo de regresar a Cuba. Entiendo que hay familiares en Cuba y ese pudiera ser el motivo, pero mucho cuidado con eso, porque no tendrías la visa de poder regresar a este país, porque un parol es una admisión temporal por un tiempo temporal basado en motivos humanitarios o interés público o beneficio público.
Sí. Gracias por aclarar ese punto, porque siempre preguntan sobre este punto y es bueno aclarar, y que lo haga usted, que es una voz autorizada. Doctor, todavía hay muchos cubanos acá en Estados Unidos que están en un limbo migratorio. Están los famosos I-220A y I-220B. ¿Qué pasa con estas personas?
Estamos en limbo. Sí. Y hay una gran diferencia entre la I-220A y la I-220B. La I-220A es la orden de libertad bajo palabra. Estamos argumentando, basado en una decisión de un juez de inmigración de acá de Miami, Timothy J. Cole, si mal no recuerdo, la emisión fue emitida en enero de 2021, donde el juez Cole determina en un caso particular de que cualquier libertad de un extranjero quien solicita la admisión al país, o sea, que acaba de llegar, técnicamente para efectos legales constituye un parol. Él mismo, el juez Cole, él mismo certificó el caso al Tribunal de Apelaciones de Inmigración en base a lo que él considera que es un caso de importancia pública. Estamos en espera de esa decisión del Tribunal de Apelaciones de Inmigración y por lo tanto no sabemos si es por seguro que la I-220A va a calificar como parol, de tal manera que la persona pueda ajustar bajo la ley de ajuste cubano. También hubo otro caso federal, fue una demanda colectiva, se titula Ravelo versus Mallorcas, que tuvo que ver con un grupo específico de cubanos que entraron entre noviembre del 17 a noviembre del 21, que se presentaron legalmente en los puertos de entrada, que les dieron la I-220A, y en esa demanda colectiva el gobierno accedió que esas personas pudieran calificar bajo la ley de ajuste cubano. Estamos usando ese caso también como como un precedente persuasivo de que deben aceptar la I-220A en los casos de ajuste cubano. Nosotros lo estamos argumentando en mi bufete de que las personas califican, no es seguro, y en esos casos es muy recomendable que, aparte de que presenten el ajuste cubano el año y el día con la I-220A, que también presenten sus casos de asilo antes del año, porque no le podemos asegurar que van a calificar bajo la ley de ajuste cubano. La I-220B ya es otra cosa. Ya eso es una orden de supervisión. Generalmente es lo que le están dando a los cubanos quien ya le hayan firmado la orden de deportación. Y tiene mucho que ver con aquellos cubanos que ya fueron deportados por antecedentes penales o aquellos cubanos recién llegados por alta mar que tocaron tierra, que les firman de inmediato la orden de deportación, le dan la orden de supervisión y les toca pedir una entrevista de miedo creíble a ver si al menos tienen la posibilidad de pedir asilo y eliminar la orden de deportación. La I-220B bajo ningún concepto calificaría bajo la ley de ajuste cubano, porque literalmente es una orden de supervisión para alguien quien presuntamente fue deportado. Ahora, hay personas que tienen la I, entraron bajo fianza, que no están deportados, que están pendientes corte con orden de supervisión, y esos casos tendríamos que verlo a ver qué posibilidades hay de pedir ajuste cubano. Pero generalmente la I-220B es una orden de supervisión para alguien pendiente corte o con orden de deportación. La I-220A es para alguien que posiblemente esté pendiente corte, pero es una orden de libertad bajo palabra, que es un caso más favorable para intentar pedir ajuste cubano.
Doctor, y que cada caso tiene sus características, porque a veces las personas piensan que todos son iguales y no, cada caso tiene sus características y así ustedes los analizan en sus bufetes. Doctor, muchísimas gracias por haber estado en el programa Caminos. Esto, espero que no nos detengamos acá, que próximamente podamos volver a hablar sobre temas migratorios acá en Radio Televisión Martí.
Cómo no, pues para mí siempre un honor, gracias por la invitación y gracias por este espacio que le sirve tanto a la comunidad y sé que es de tanta ayuda para la comunidad y el exilio.
Muchísimas gracias.
¿Cómo no?
Ya nos vamos despidiendo en la producción Patricia Martínez, como ingeniero de sonido May Vázquez. Soy Exilda Arjona y les doy las gracias a todos los que estuvieron en sintonía con Caminos. La cita es la próxima semana acá por las ondas de Radio Martí.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano.